Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Aprender de otros e intercambiar puntos de vista nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir. Porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Saber que no solo somos nuestra propia historia, sino que también somos aquellas historias que conocemos de los demás,
es una forma de evolucionar.
Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Esa respuesta podemos empezar a descubrirla ahora. Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña un hombre que siempre busca ir hacia adelante y lo hace con la mejor actitud. Les cuento sobre él. Nació en la ciudad de Guatemala, la tarde del 22 de abril de 1982. Desde muy temprana edad, sus tres pasiones han sido la música, los deportes y viajar, sumergiéndose en las distintas culturas para aprender de la vida. Al terminar sus estudios secundarios, empacó su mochila y se dirigió a Israel, donde vivió en un kibutz durante 6 meses, bajando pencas de banano de las palmeras y conviviendo con gente de todo el mundo. Tuvo la grandiosa oportunidad de vivir 4 años en la hermosa ciudad de Boulder, donde obtuvo su título en Mercadeo de la Universidad de Colorado. Al graduarse, regresó a su país natal, donde trabajó por años en la industria de la publicidad y mercadeo. Fue en otra tarde, pero esta vez del 21 de junio del 2008, en que volvió a nacer. Un misterioso clavado a una piscina lo dejó inconsciente debajo del agua. Afortunadamente, sus familiares y amigos que lo acompañaban lograron percatarse de la situación y lo sacaron justo a tiempo, antes de que se ahogara o sufriera daño cerebral. Sin embargo, los restos de 2 de sus cervicales impactaron su médula, dejándolo cuadripléjico a sus 26 años. Siguieron unos años muy difíciles, tanto para él como para su familia y amigos, pero con actitud positiva, paciencia y mucho trabajo en equipo, lograron acostumbrarse a esa nueva vida. Él sigue luchando día a día por buscar independencia y regresar a hacer todo lo que le apasiona. A raíz de unas notas que escribió en Facebook, muchos le sugirieron escribir un libro, cosa que jamás le había pasado por la mente. En una noche de insomnio surgió una idea que se convirtió en su primera novela, En la silla de Morfeo, el comienzo de todo. Su misión es compartir su historia y lecciones de vida por medio de sus libros y charlas motivacionales para niños y adultos, con el objetivo de inspirar y tocar la mayor cantidad de vidas posibles para que vean la vida y los problemas con una actitud positiva a lo take it easy y pa'lante. Me da muchísimo gusto viajar de manera virtual hasta Guatemala para darle la bienvenida a Alan Tenenbao. No sé si lo estoy pronunciando bien, Alan, pero bienvenido a Efecto Inspiración. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación.
A ti, Jessica. Mil gracias por esta gran oportunidad. Pues feliz de poder platicar contigo y que nos escuchen pues todos tus amigos, toda tu audiencia.
No, hombre, de verdad que estoy feliz y agradecida, y especialmente hoy tengo que darle un agradecimiento a Alberto, que Alberto tú lo conoces y es seguidor de Efecto Inspiración, y hace unos días me escribió, lo cual yo siempre agradezco enormemente, para poner tu nombre sobre la mesa. Y la verdad es que siempre digo que cuando eso sucede, para mí es un grandísimo honor que alguien quiera escuchar la historia de algún personaje como tú, Alan, en los micrófonos de Efecto Inspiración. Así que gracias, Alberto, y bueno, nuevamente gracias a ti, Alan, por aceptar esta invitación.
No, es un gustazo, es un honor y también le agradezco a Alberto pues por ponernos en contacto.
Totalmente, totalmente. Y bueno, empezamos. Yo siempre le digo a mis invitados que me gusta iniciar las entrevistas de la misma manera, que es pidiéndoles que me den un poquito de contexto sobre quiénes son. Específicamente, me gusta saber cómo crecieron, cómo fueron sus primeros años de vida, porque yo digo que eso generalmente nos va ayudando, nos va marcando y nos va preparando para los retos que la vida nos pone después. Háblame un poquito, en tu caso, Alan, ¿quién eres? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fueron esos primeros años de vida?
Pues Jessica, la verdad no me puedo quejar de absolutamente nada. Soy una persona sumamente afortunada por la niñez que tuve y la familia que me tocó. Desde pequeño siempre he estado rodeado de mucha familia, de mucho amor. No me ha faltado nada nunca. Y la verdad es que eso, pues, me ha marcado muchísimo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Hay que ser afortunados en esta vida porque de verdad que hay pues tantas personas que de verdad no tienen esa dicha, ¿verdad? De tener una niñez tan fluida como la mía. Así que yo soy el mayor de cuatro hermanos hombres. Ya te imaginas esa casa, siempre
Una
hubo
santa tu
relajo.
mamá, una santa tu madre.
De acuerdísimo. Aunque bueno, yo no molesté mucho, honestamente. Los dos de en medio, sí, los dos de en medio eran traviesos. Y el menor también tranquilo como yo. Pero sí, ya siempre había relajo en esa casa. Si no eran juegos, eran peleas, pero siempre había acción y nos llevamos muy poco en cuanto a edad, el uno al otro. Así que crecimos muy, muy unidos y hasta la fecha nos llevamos súper, súper bien, a pesar de que dos viven afuera. Los dos traviesos viven en Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que como leías, siempre he sido una persona apasionada al deporte y a la música y a viajar, ¿verdad? Cuando se puede, solo salir de la ciudad de Guatemala, que es donde nací y me crié, aunque sea, Guatemala es hermoso, tiene tantos lugares tan lindos que lastimosamente no conozco todos los que yo quisiera, porque son un montón, pero ya conozco bastante de Guate y cada vez que tenía oportunidad o tengo oportunidad de conocer algo o regresar a algún lugar que me gusta, pues siempre me gusta, ¿verdad? Hacerlo. Porque viajar se ha vuelto un poquito complicado ahora con esta lesión medular, como para abordar aviones y todo eso, que se puede, ¿verdad? Lo he hecho varias veces, pero solo requiere un poquito más de organización y pues logística, ¿verdad? Arreglar unas cositas en el destino donde voy a ir, pero se me hace un poquito más fácil pues viajar aquí, el turismo local, ¿verdad? En Guatemala. Y hasta la fecha me siguen encantando esas tres cosas, ¿verdad? Yo soy o sea, ver un partido de algún equipo, o sea, yo me gusta leer, pero honestamente lo que me cuesta es empezar a leer, porque me gusta más pues ver un partido o hacer un playlist de la música que me gusta o descubrir música nueva. Entonces sí, me sigue apasionando mucho esos tres temas.
Me encanta lo que escucho, Alan. Me encanta este tema de tus pasiones y me encanta el tema de tu niñez, que dices que fuiste muy afortunado, que vienes de una familia, pues lo puedo entender así, llena de amor, que te dieron ese amor para poder llenarte de mucha gasolina muy positiva, que bueno, estoy segura que ese amor fue parte indispensable de lo que te hizo renacer, como lo dices tú, aquel 21 de junio del 2008, que fue el día en que pues tu vida cambia para siempre. Corrígeme si estoy mal, tú tenías 26 años en ese momento. ¿Nos quieres platicar qué fue lo que sucedió aquel 21 de junio, Alan, que cambia tu vida?
Sí, claro. Pues como te decía, ¿verdad? Salir de la capital cuando se podía, algunas vacaciones, un puentecito, un fin de semana largo. Aquí le decimos puertazos cada vez que sale una ida al puerto, ¿verdad? A la playa. Mucha gente pues tiene sus casas ahí o algún hotelito, pero pues mis primos tienen una casa ahí y salió por task, yo apuntadísimo, obviamente, y pues estábamos ahí con uno de mis hermanos, mis primos, un montón de amigos, éramos un gran grupo que nos fuimos esa vez, como 20 o más, y estábamos entre la piscina ahí tranquilos, chapoteando todo bien, cuando de repente me dieron ganas de orinar. Y por decente me salí de la piscina, porque la mayoría se queda así como que en una orilla, como que, a ver, no, todavía le
Qué
dices a
bueno que
otro,
eres
mira, qué
decente.
bueno. Sí, todavía le dices a un amigo, mira la cara, qué relajado, qué bueno que se vino. Pero bueno, no me acuerdo mucho de ese día, honestamente me acuerdo de pequeños flashazos, pequeños momentos, pero me cuentan que fui a regar unos arbustos por ahí en el jardín, en vez de ir al baño. Y cuando terminé, corrí lo más rápido que pude, salté lo más alto y chas, me eché un clavado a la piscina, a la alberca, ¿verdad? Como dicen ustedes. Cosa que pues siempre lo hacía, ¿verdad? No estaba experimentando nada. Por ser deportista, sabía muy bien cómo tirarme de clavado. Esa piscina la conocía muy, muy bien. Sí tenía agua. A veces me preguntan si tenía agua o no. Pues por supuesto que tenía agua. Pero bueno. Un accidente, ¿verdad? No sabemos qué fue realmente lo que pasó, si tal vez me resbalé antes de saltar o algo, pero a raíz de ese clavado misterioso, yo quedé inconsciente debajo del agua. No sé por cuánto tiempo, pero gracias a Dios se dieron cuenta muy, muy a tiempo mis angelitos de la guarda que estaban conmigo ese día y me sacaron, me despertaron y porque yo quedé inconsciente, ¿verdad? Entonces, al salir, pues creo que me dieron un par de cachetadas para despertar y cuando desperté no podía mover casi nada de mi cuerpo, solo podía mover mis hombros. Eso sí me acuerdo bastante claro, me dolían un montón al moverlos, entonces prefería mantenerlos quietos y aparte de mis hombros podía mover mi cuello y mi cabeza, pero el resto de mi cuerpo, por más que intentaba mover mis pies, mis piernas, cadera, brazos, etcétera, no lograba moverlo ni un milímetro, pero no teníamos ni idea por qué. Yo no tenía ningún golpe, ningún rasguño siquiera en la cara, en la cabeza. Solo recuerdo que me sentía muy cansado, eso también me acuerdo bastante bien. Nunca me había sentido tan cansado en mi vida, estaba exhausto y recuerdo que les pedí a mis amigos que me cargaran una camita de solear allá a la orilla de la piscina y les decía que tranquilos, que no se preocuparan, que solo me quería dormir un rato, que a lo mejor cuando me despertara todo iba a estar normal. Pero obviamente estaban muy preocupados y no querían que me durmiera. Fueron por un par de bomberos ahí al pueblo más cercano, los llevaron ahí conmigo, me hicieron unos procedimientos que pues la verdad no me ayudaron nada y ya después de 2, 3 horas más de no ver mejorías y no entender por qué estaba yo así, ya decidimos regresar a la capital. Está como a 2 horas y fue tarde que salimos de allá, como a las 11 de la noche. Entonces, y en la madrugada, tipo 1 de la mañana, 1:30, llegamos al hospital, me hicieron radiografías y esas mostraban que todo ese tiempo, desde que me tiré a la piscina, pues tenía el cuello quebrado, ¿verdad? Dos de mis cervicales estaban completamente deshechas en pedazos y uno de esos pedacitos de hueso impactó en mi médula espinal, que es como el cableado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Yo explico a veces qué es una lesión medular, porque yo me recuerdo desde pequeño que te decían, cuidado con los golpes en la espalda o en el cuello, te puedes quedar paralítico y uno como que entiende el peligro, pero no entiende la ciencia detrás, ¿verdad? Y yo hasta que me pasó esto fue que entendí que tenemos un hilito, bueno, microscópico en medio de nuestra columna vertebral, que es como el cableado de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es lo que usa el cerebro para mandar los mensajes al cuerpo y viceversa. Y eso fue lo que yo me golpeé a un nivel bastante alto. Entonces yo, aparte de no poder mover mis piernas, ¿verdad? Y no poder caminar, yo tampoco puedo mover mis dedos de las manos. Por ejemplo, yo no puedo abrir y cerrar mis manos, o tampoco puedo estirar mi brazo hacia arriba, señalar el techo, porque tampoco puedo utilizar mis tríceps porque es una lesión medular bastante alta, porque entre más alta es una lesión medular, ¿verdad? Puede ser desde el cuello o empecemos de abajo, desde la cadera hasta el cuello. Entre más alta es, más partes del cuerpo se desconectan de tu cerebro para siempre. Entonces, por ser cervical la mía, que es las más altas que hay, pues no puedo mover varias partes de mi cuerpo, aparte de mis piernas, y eso pues me hace una persona bastante dependiente, ¿verdad? Yo tengo un asistente personal que todas las mañanas me despierta y me ayuda a vestirme y pasarme mi silla y me ayuda a hacer mi fisioterapia y me lleva a mi trabajo, ¿verdad? Cuando tengo alguna charla o alguna reunión. Entonces sí, creo que eso fue lo que más me costó, ¿verdad? Como que perder esa independencia que uno va cosechando poco a poquito, día a día, en un segundito, ¿verdad? Pasar de ser una persona independiente a ni siquiera poder rascarte la nariz solito al principio, ¿verdad? Ahorita ya tengo más movilidad que fue hace ya 16 años y medio.
Claro, sí, y esto que nos cuentas, la verdad es que me llama la atención porque tú lo hablas y lo hablas hoy pues con mucha naturalidad, ya totalmente adaptado, ¿no? A tu nueva realidad, pero trato de situarme en ese momento, trato de situarme en tus 26 años de un joven sumamente, pues, independiente, que le gustaba tantas cosas, ir, venir a hacer deporte. Y de repente tu realidad cambia literal de un segundo a otro. ¿Cómo fue el recibir esta noticia, Alan? Porque si bien hoy entiendo que hoy lo has transformado y le has dado un significado increíble y es admirable todo lo que haces. Yo quisiera entender cómo fuiste afrontando primero la noticia, cómo te dan esa noticia, pero sobre todo cómo fuiste abrazando tu nueva realidad.
Fue un caso extraño el mío, porque lo normal, ¿verdad? Cuando te pasa algo así traumático, pues lo normal es que al principio, ¿verdad? Desde que pues entras en cuenta de lo que te pasó, depresión y duelo de tu yo pasado y bueno, tristeza, enojo y poco a poco vas saliendo del hoyo. Pero yo honestamente lo tomé muy bien desde el día uno. Desde el día uno no sabía exactamente lo que yo tenía, ¿verdad? No me lo dijeron inmediatamente. Pero yo lo tomé con mucha paz. Creo que la razón principal es porque me di cuenta de que me pude haber muerto ese día, ¿verdad? O sea, si nadie se hubiera dado cuenta que yo estaba inconsciente debajo del agua, pues ahí me pude haber ahogado. Y me dieron una segunda oportunidad, una segunda vida. Dios tan lindo, tan grande, me dio una segunda vida y pues había que aprovecharla y estando enojado y deprimido, pues no la iba a aprovechar como se debía. Entonces yo pasé mucho tiempo así, en paz, recibiendo visitas de familia y amigos en el hospital, en la casa, poníamos música y nos reíamos y pasé mucho, mucho tiempo así. Después tuve la gran oportunidad de irme a Miami, a un hospital, por 6 semanas para aprender a vivir con una lesión medular. Era como una rehabilitación 360, ¿verdad? Era fisioterapia, terapia ocupacional, terapia, pues había rondas ahí con psicóloga, grupal, individual, de todo, ¿verdad? Y fue que hasta que llegué ahí a Miami, o sea, yo me recuerdo que iba con la mentalidad de, bueno, ahorita vamos a ir a Miami, vamos a echar punta, vamos a hacer lo que haya que hacer para regresar a jugar mi partido de básquet, ¿verdad? Y fue ahí, cuando llegué ahí, que me dijeron realmente, mira, lo que tienes es una lesión medular y pues hoy por hoy no existe una cura para ella. Del día de tu accidente a 2 años adelante te puedes ir recuperando un poquito de sensibilidad, de movimientos, en lo que se va desinflamando un poco la médula, pero a los 2 años después de tu accidente te puedes dar una idea de cómo podrías quedar el resto de tu vida, ¿verdad? Hasta que, pues, primero Dios haya una cura. Y ahí se me dio haber venido el mundo encima, ¿verdad? Porque iba con otra idea, pero también lo tomé bastante take it easy y para adelante. Dije, bueno, ni modo. Vamos a tener que echar más punta de lo que tenía pensado, pero estamos vivos, no tenemos daño cerebral, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Yo siempre pienso que las cosas siempre pueden estar peor. Y esa filosofía me ha ayudado muchísimo a tener una actitud positiva, ¿verdad? Porque a veces uno tiene problemas, bueno, siempre hay problemas, ¿verdad? Todos tenemos nuestras batallas, grandes, pequeñas. Pero hay veces que si uno compara, bueno, no hay veces, siempre, si uno compara su problema con otros problemas más graves, a veces te das cuenta que no es un problema realmente lo que tienes, ¿verdad? Y si sí, porque a veces sí hay problemas bastante duros, el pensar así, igual te va a ayudar mucho para por lo menos resolver tu problema de una manera más rápida y más fácil, porque de cierta manera estás agradecido por todos los problemas más duros que gracias a Dios no tienes. Entonces eso te ayuda para resolver tu problema de una mejor manera. Entonces yo pues pensé así desde el principio, ¿verdad? Podría estar peor. Vamos a darle duro a este pues curso, ¿verdad? A esta rehabilitación. Y bueno, regresé, aprendí un montón, gané un montón de movilidad ahí esas semanas y regresé a Guatemala a seguir aplicando lo que aprendí allá, ¿verdad? Seguía yendo a fisioterapia 2 horas al día, de lunes a viernes. Y bueno, así pasé mucho tiempo, ¿verdad? Take it easy para adelante, la verdad, actitud positiva. Obviamente habían días que pues uno se levanta un poquito más de bajón que otros, normal. Pero así como que depresión y algo así tan grave, pues gracias a Dios no. Hasta como el año de mi accidente, no te voy a mentir. Ahí sí empecé a tener unos ataques de ansiedad que me llevó a una depresión muy, muy fuerte, una depresión suicida realmente. Pero era más porque, o sea, no tanto por lo que me pasó, o sea, indirectamente sí es por lo que me pasó, pero era más porque me sentía como una carga hacia mi familia. Yo no me podía ni siquiera rascar la nariz solito, tenía que pedir ayuda para todo y pues sentía que le estaba arruinando la vida a mi familia, ¿verdad? Que tenían que estar cuidando a un bebé más grandote con mañas ahora. Y bueno, cuando entré a ese punto de pensar de que mi familia iba a estar mejor sin mí que conmigo así. Lo cual es absurdo, pero cuando uno está en ese estado mental depresivo, pues sí se llega a convencer de eso. Pero, paréntesis, gracias a Dios, no me podía ni rascar la nariz, porque si no, creo que sí hubiera hecho algo muy feo, si hubiera podido físicamente. Así que todo pasa por algo, ¿verdad? Y bueno, cuando estaba en ese punto de mi vida, pues dije, bueno, ahorita sí ya tengo que ir a hablar con alguien, ¿verdad? Con un profesional. Porque todo el primer año me ofrecían ayuda y yo como que no la aceptaba, no era porque me estaba haciendo el fuerte o escondiendo algo, yo de verdad estaba súper tranquilo, ¿verdad? No sentía que necesitaba esa ayuda, ni siquiera en Miami, en el hospital. O sea, cuando tuve mi primera sesión con la psicóloga obligatoria, ¿verdad? Yo le dije que yo me sentía en paz y no sé qué y no me creyó mucho en esa sesión y le fue a preguntar a mi mamá que me acompañó. Y mi mamá le dijo lo mismo, ¿verdad? Pero creo que tampoco le creyó a ella. Y fue en una sesión grupal que yo como que empecé a. En esa sesión grupal había personas con lesiones medulares, pero también había personas amputadas, bueno, con diferentes casos que estaban en esa rehabilitación. Y yo no recuerdo mucho, pero parece que yo pues hablé mucho en esa sesión, ayudando a los demás, como que dándoles palabras de apoyo y de ánimo. Y ahí fue cuando la psicóloga fue a hablar con mi mamá y le dijo, bueno, ahora sí les creo, porque uno no puede ayudar a los demás si no está bien uno mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando al punto más bajo de mi vida. Empecé a recibir ayuda profesional, ¿verdad? Fui con una psiquiatra, sí me medicaron al principio y desde el principio me medicaron y también empecé a trabajar al mismo tiempo, más o menos. Yo trabajé en una agencia de publicidad antes de mi accidente y cuando fue mi accidente, pues ellos mismos llegaron a visitarme y a ofrecerme trabajo, si quería trabajar desde mi casa, mis horarios. Y eso me ayudó muchísimo también, ¿verdad? Porque ya mi mente estaba enfocada en algo, ya me sentía productivo otra vez. Entonces, la combinación de esa ayuda profesional y de volver a ser profesional, Me ayudó bastante a salir de esa depresión bastante rápido, gracias a Dios.
Ay, Alan, de verdad que todo esto que me cuentas me llama la atención en varias partes. Primero, esto que dices que al principio tenías, el primer año fue un año de mucha paz, que no tuviste esto muy común de la parte del duelo, de pensar en tuyo de antes. Y luego, ¿cómo lo relaciono así, no? ¿Cómo el amor a tus seres queridos te hace tener esta depresión? Y no quiero que se malentienda. O sea, el amor me refiero a que no querías tú ser una carga para ellos, más que pensar en ti, estabas pensando en ellos. A eso me refiero con esta parte. Y me llama mucho la atención como tus procesos mentales. Pero yo quiero entender un poquito esa parte tan importante que es la parte de la red de apoyo, ¿no? Que en tu caso, al no querer tú, al quererlos tanto y al tener ese amor hacia ellos y al no querer ser una carga para ellos, que como dices tú, es absurdo, porque obviamente, y lo he visto a lo largo de seguir tu historia, cómo la gente que está a tu alrededor, pues te adora, ¿no? Y te admira y está feliz de tenerte pues en la familia, cerca de ellos, porque aportas mucho. No solamente, insisto, no me refiero a lo que te pasó, porque eso no es la parte central. La parte central es cómo has reaccionado ante los retos de la vida. Y eso es algo que se nota que tu familia está, pues, más que orgullosa de ti. Quiero entender la parte de ellos, la parte de tu red de apoyo, de qué papel jugaron, qué papel siguen jugando hoy, qué significa tu mamá, que sé que tu mamá ha sido parte fundamental de todo este proceso, tu esposa, que tu accidente te trajo a tu esposa también, me encantaría que nos platiques un poco de eso, tu hija, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Háblame cómo esa red de apoyo fue de alguna manera amoldando tu nueva realidad para, uno, como decías al principio, tener paz, después salir de esta depresión y de este punto bajo, como tú le llamaste, para ahora sí florecer como hoy estás.
No, olvídate, ha sido un gran trabajo en equipo, ¿verdad? La familia ha sido clave. Y no solo estoy hablando de mis padres y hermanos, que fue a los que más duro les tocó, porque con ellos vivía cuando fue mi accidente, sino una gran familia extendida, de verdad, incluyendo familiares más lejanos, amigos, hasta personas que he conocido a raíz de mi accidente, ¿verdad? Como mi asistente personal, ¿verdad? O sea, yo no me puedo ni siquiera levantar de mi cama solo en las mañanas ni acostarme solo en las noches. Entonces, ¿te imaginas ese apoyo que yo he recibido por estos 16 años y medio? Ha sido clave, clave, clave. Gracias a Dios, no he necesitado tanto apoyo emocional, ¿verdad? De parte de ellos, pero físico, olvídate. O sea, todos los días. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Y pues realmente me ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Para mantener esta actitud. Yo siempre digo que uno nace con un chip, ¿verdad? Y en ese chip está el carácter, está la personalidad, la actitud. Y yo, gracias a Dios, nací con un chip bastante positivo. Siempre he tenido una actitud bastante positiva y eso pues me ha ayudado un montón, ¿verdad? Con todo lo que me ha pasado en la vida, especialmente con este accidente. Porque si hubiera sido un chip un poco más negativo, hubiera sido muy diferente la historia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, nací con este chip positivo que me ha ayudado muchísimo. Pero, como te digo, la parte física, ¿verdad? Me han ayudado muchísimo hasta la fecha. Y mi mamá, pues, olvídate, esa fue una guerrera desde el día uno. O sea, yo siempre digo que no hay cosa más dura que le pueda pasar a un ser humano que le toquen a un hijo, ¿verdad? Que le pase algo a un hijo. Y ya me imagino el día que se enteró de la noticia y todo eso haber sido horrible. Para mi padre también, obviamente, pero ella fue la que me acompañó las 6 semanas a Miami, aprendió de las enfermeras. Todo, o sea, aprendió tan bien y tan rápido que A veces las enfermeras le endosaban la rutina de la mañana o de la noche, ¿verdad? Como decían, bueno, tú ya sabes qué hacer, dale, ¿verdad? Y como también me iba a ayudar aquí de regreso en Guatemala, pues ella feliz ahí practicando, ¿verdad? Y no, olvídate, es una angelita en esta tierra. Y bueno, después regresamos de Miami y todos mis hermanos, mi papá, o sea, se turnaban, ¿verdad? Es pesado, realmente, ¿verdad? Como que las rutinas de hacerlos, tal vez no la rutina en sí, pero repetirla todos los días, ¿verdad? Puede llegar a ser agobiante. Entonces ahí, pues, un gran trabajo en equipo, la verdad. Si no podía un hermano que tenía que salir a parrandear, pues el otro decía, bueno, yo puedo y después salgo, mi papá, mi mamá, o sea, ahí siempre había alguien que me echaba la mano, y eso pues también me ayudó muchísimo para mantenerme, o sea, tal vez por eso me pegó esa depresión tan tarde, ¿verdad? Porque ellos siempre con todo el amor del mundo me ayudaron, ¿verdad? Y me apoyaron. Pero siempre fue una espinita desde el principio mía de que yo decía, me canté en la vida de mi familia también, ¿verdad? Con esto que me pasó. No solo arruiné la mía, sino la de todos. Y pues poco a poco fue que se fue haciendo más grande y más grande hasta el año que pues ya caí en ese gran hoyo. Pero sí, un gran trabajo en equipo que hasta la fecha me ayuda muchísimo. Ahora mi esposa, ¿verdad? Que a veces le toca también. Cuando no puede mi asistente o algo, pues a ella le toca, o cuando viajamos, ella me ayuda en todo. Mi hija también está aprendiendo muchísimo, me ayuda con cositas simples que ella me puede ayudar. No, olvídate, soy una persona muy bendecida con la familia y el equipo que tengo a mi lado.
Y me encanta, y voy a volver a ese chip positivo con el que naciste, porque creo que naciste con ese chip positivo gracias al entorno de amor, ¿no? En el que te tocó nacer, y eso, híjole, habla muchísimo del ser humano que eres hoy y de la forma en la que has enfrentado, pues, toda esta situación, esta red de apoyo incondicional que te llevó. Pues a tu gran filosofía de vida, que ahorita llegaremos a ello, todavía no me quiero adelantar esa filosofía, pero antes de eso, yo sé y nos has dicho, Alan, que has tenido físicamente que vivir muchísimos cambios, obviamente, ¿no? Nos platicas que necesitas ayuda desde que te levantas hasta que te acuestas. Y bueno, son evidentes, los cambios como tú nos los has hecho ver. Pero yo quisiera saber, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que has vivido emocional y espiritualmente? O sea, ¿cómo eres hoy distinto? Y no me refiero físicamente, sino ¿cómo eres hoy distinto de alma, de corazón, de espíritu? ¿Qué ha cambiado en ti?
Honestamente, no creo que he cambiado, sino se ha magnificado todo, ¿verdad? O
Ok.
sea, si antes de mi accidente era muy de familia, tenía actitud positiva, hoy tengo más, ¿verdad? Ahora soy más de familia. Siempre he creído en Dios y siempre he estado muy agradecido con Él, hoy más aún, ¿verdad? O sea, siento que sigo siendo la misma persona emocional y espiritualmente, pero exponencial, ¿verdad? O sea, creo que solo fue así, no fue un cambio, sino fue como que un boost. Pero sí, me preguntan si yo me enojé con Dios, por ejemplo, cuando me pasó esto, pero totalmente lo contrario. Estoy eternamente agradecido con Dios por haberme sacado vivo de esa piscina. Y pues a pesar de que fue un cambio duro, pudo haber sido más duro, ¿verdad?
Híjole,
Porque
pues.
quiera que no, fue bastante alta mi lesión, pero sí pudo haber sido milimétricamente más arriba y estaríamos hablando de otra historia.
Wow.
Hubiera quedado como Christopher Reeve, que en paz descanse, ¿verdad? Sin poder
Sí.
mover absolutamente nada en mi cuerpo, más que mis párpados y labios. Entonces, como repito, esa filosofía de ver cómo puede estar la peor la cosa siempre ayuda mucho.
Sí.
Entonces yo sí estoy eternamente agradecido con Dios por haberme sacado vivo de esa piscina y Pues aunque suene raro, he vivido muchas cosas muy lindas a raíz de lo que me pasó, ¿verdad? Y entonces yo estoy convencido que me tenía que pasar de alguna manera u otra para poder vivir lo que he vivido. Desde que publiqué mi primer libro, realmente, que fue el inicio de todo, no tienes idea, se han abierto muchas, muchas ventanas a raíz de ese
Háblame de eso, Alan. O sea, porque me encanta esto que dices y me encanta esta parte donde tienes mucha claridad de la gratitud que tienes por estar vivo. Y esta parte de decir, no me enojé con Dios, sino realmente estoy agradecido porque pudo haber sido peor, lo acabas de decir, te llevó a vivir otras cosas. Y una de las cosas que te llevó a vivir es que eres autor de 8 libros. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, estoy por
Por
publicar el
el
octavo. Ajá.
octavo, sí, eso fue lo que leí. Estás por publicar el octavo. Explícame cómo llega el autor a tu vida, cómo llega la escritura, cómo llega esta parte que hoy te hace llegar a tantas y tantas personas.
Definitivamente fue por mi accidente, ¿verdad? Yo nunca en mi vida hubiera escogido escribir, ¿verdad? Porque yo honestamente, como te decía, no soy muy buen lector, ¿verdad? Es algo que tal vez he mejorado últimamente, pero en el colegio, en la universidad, pésimos hábitos de lectura. Y entonces si no leía, pues mucho menos me hubiera ocurrido escribir un libro, pero todo empezó a raíz de, bueno, esta rehabilitación que tuve la oportunidad de hacer en Miami. Como a las 3 semanas, justo a la mitad, decidí, bueno, desde que me fui, bueno, desde antes de irme, ¿verdad? Pero cuando me fui, me seguían escribiendo mi gran familia, ¿verdad? Extendida, o me llamaban a preguntarme qué decían los doctores, los fisioterapeutas, qué avances había tenido, etcétera. Entonces yo en ese entonces no me movía mucho, ahora no podía moverme, entonces usaba mi computadora con un sistema de reconocimiento de voz y con él narré unas cuantas líneas, primero para agradecerles a todos por estar tan pendientes de mí y segundo un pequeño resumen, ¿verdad? De lo que había pasado esas 3 semanas ahí y la publiqué como una nota en Facebook, ¿verdad? Eso fue en el 2008. Y bueno, muchos la leyeron y me comentaron y me decían, qué chistoso, qué bien escribís. Tenés una buena historia que compartir con el mundo, ¿por qué no escribís un libro? Yo como que, ¿cómo voy a escribir un libro si no he leído? No voy a decir el número porque me da pena. O sea, si no leo, ¿cómo voy a escribir? ¿Verdad? Yo decía así y bueno, ahí me fueron motivando todos, algunos más que otros. Unos amigos hasta me invitaron a un taller de escritura y bueno, ahí poco a poco me fueron convenciendo. Pero fue a raíz de esa nota, ¿verdad? Que publiqué. Y fue hasta que se me ocurrió la idea de cómo escribir el libro, porque yo no quería que fuera una crónica aburrida, así como que narrando qué fue lo que me pasó y dando mis pensamientos, sino una noche de insomnio se me ocurrió la idea de escribir una novela basada en mi accidente, pero mezclando la realidad con sueños todo el tiempo. A mí siempre me han intrigado los sueños, así tipo Inception, la película de DiCaprio, ¿verdad? Y siempre me han intrigado los sueños, muchísimo. Es más, a veces trato de tener sueños lúcidos, ¿verdad? No sé si te ha pasado que te das cuenta que estás soñando y los puedes controlar. Y bueno, la cosa es que cuando se me ocurrió esa idea, dije, bueno, ahorita sí está más interesante la cosa, vamos a entrarle, ¿verdad? Y bueno, empecé a escribir, pero iba muy, muy lento, porque mi trabajo en la agencia de publicidad era como redactor creativo, entonces era escribir todo el día y ya en la tarde, noche, ya no quería seguir escribiendo. Entonces iba muy, muy lento, cuando también al mismo tiempo ya estaba un poquito aburrido de mi trabajo, ¿verdad? Después de 4 años. Entonces le hablé a mi jefe y le dije, mira, ya estoy aquí un cacho desmotivado, la verdad, la paga no era muy buena tampoco. Al principio, pues, no era lo importante, ¿verdad? Porque pues la verdad era más como para enfocarme y salir de esa depresión, ¿verdad? Y me ayudó muchísimo, pero ya después, al pasar de los años, como que sí, me di cuenta que tenía que empezar a ver cómo pues ha sido una vida, ¿verdad? Entonces le dije, mira, que no estoy muy contento en el trabajo, y tengo esta idea de escribir un libro, que no sé qué, y él me dijo, mira, como jefe, la verdad es que así es la publicidad, ¿verdad? Puede ser un poco monótona, las mismas cuentas, mismas marcas, pero ese es el reto, ¿verdad? El publicista tiene que reinventarse y ver qué se cranea. Pero como amigo, suena muy interesante lo de tu libro y la verdad es que da luz verde, pues si te ves. Entonces decidí renunciar y en enero del 2013, ya sin trabajar ahí, ya me dediqué 100% al libro, ¿verdad? Entonces, por lo menos me comprometí a abrir el archivo todos los días, ¿verdad? Porque hay días que pues no te sale nada y hay días que repones lo de los otros días, pero sí me dedicaba cierto tiempo al día para ver qué me salía, ¿verdad? Y porque yo llevaba tal vez 2 años y medio y todavía no había terminado el primer capítulo, ¿verdad? Mientras estaba trabajando en la agencia de publicidad. Pero ya cuando renuncié y me dediqué 100% al libro, pues como en 6, 7 meses logré escribirlo y otros 6, 7 meses en que me ayudaron muchos amigos y profesionales a editarlo, a diseñarlo, a también una señora que conocí que es poeta, me ayudó mucho con todo el tema de autopublicarlo, porque decidí autopublicarlo. Y bueno, tuve muchos angelitos ahí que me dieron dirección para que el 11 de febrero del 2014 publicara En la silla de Morfeo, que fue mi primer libro y el inicio de todo, ¿verdad? Porque a raíz de él, unos meses después surgió la oportunidad de dar charlas de motivación, que también es algo que nunca en mi vida hubiera escogido hacer, porque para mí dar una presentación en clase era lo peor que me podía pasar en el colegio. O sea, yo prefería hacer un reporte de 100.000 páginas o lo que fuera antes de hablar en público, pero como digo también en mi charla, todo pasa por algo, todo pasa para algo, ¿verdad? Todo tiene un propósito y pues hoy en día me apasiona dar estas charlas.
Wow, no, 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 de verdad que definitivamente todo tiene un propósito y todo pasa para algo y tu historia es ejemplo de esto. Y me quiero regresar a hacer un momentito que dijiste que estabas muy agradecido con Dios por estar vivo, ¿no? Y juntarlo con este todo pasa para algo. Si Dios te dejó en este mundo, definitivamente es porque todavía tienes una misión importantísima que cumplir. ¿Tienes claro cuál es ese para qué? O sea, ¿para qué ha pasado todo lo que ha pasado en tu vida? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa misión? ¿Para qué está aquí Alan en este mundo?
Definitivamente. Tengo el privilegio de poder ayudar a mucha gente, ¿verdad? A ver la vida y los problemas con una actitud de iris y pa'lante, una actitud positiva. Porque yo sí creo que la actitud es la clave para todo, ¿verdad? No importa qué seamos, a qué nos dedicamos, a qué queremos que hagamos, es el motor, la actitud, ¿verdad? Y lo bonito es que es una elección, ¿verdad? Nadie nos está diciendo, como decía Viktor Frankl con su logoterapia, ¿verdad? No podemos controlar casi nada, pero sí podemos controlar la actitud, ¿verdad? Podemos escoger la actitud de cada problema. Y entonces, pues yo tengo el gran privilegio de poder ayudar a muchos por medio de mis libros o mis charlas a escoger una actitud positiva, por más difícil que sea, ¿verdad? Pero es algo que realmente hace toda la diferencia, ¿verdad? O sea, uno siempre tiene la opción, cuando llega a un problema, siempre tiene la opción de afrontarlo con una actitud negativa o una actitud positiva, ¿verdad? Son dos caminos totalmente opuestos a los que vas a llegar dependiendo de lo que tú escoges en ese momento. Entonces, pues sí, yo creo que esa es mi misión. Y pues me tuvo que haber pasado lo que me pasó para poder estar en lo que estoy haciendo estos días, ¿verdad? Estos años. Y estoy convencido también de que, no sé, hay ciertos puntos o un punto en la vida de cada ser humano así como que importantes que ya están escritos, ¿verdad? Yo estoy convencido que si no me hubiera pasado ese sábado en esa alberca, tirándome de clavado, pues tal vez me hubiera pasado el día siguiente regresando a la ciudad de Guatemala en un accidente de carro, o 2 años después en una balacera y una bala perdida, o de cualquier manera, en cualquier momento, pero siento que esto me tenía que pasar para poder vivir lo que estoy viviendo y hacer lo que estoy haciendo.
Wow, Alan, y eso que tú hoy haces, esa decisión que has tomado de tener una actitud positiva, pues es, creo yo, la clave para verte como te vemos hoy. Y yo quisiera que me dijeras, ¿cómo se logra poner en práctica esta filosofía hermosa de vida llamada Take It Easy y Pa'lante? O sea, uno, ¿cómo la bautizas? ¿Cómo sale el nombre? Y dos, ¿cómo la ponemos en práctica en nuestro día a día, en los retos que todos los seres humanos tenemos absolutamente todos los días? ¿Cómo tomamos esa decisión?
Pues mira, regresando a lo del chip, ¿verdad? Yo sé que no todos nacen con un chip positivo, ¿verdad? A algunas personas les cuesta más tener una actitud positiva, te quieres ir para adelante, pero justamente eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿verdad? Ayudar a las personas a que escojan una actitud te quieres ir para adelante y por medio de algunas lecciones de vida o herramientas que yo aprendí a raíz de mi accidente. Y una de ellas es la que ya les compartí un poquito, ¿verdad? Pero es pensar que las cosas siempre pueden estar peor. Y no es como que se lo vas a ir a decir tienes un amigo que esté pasando un problema, tranquilo, podrías estar peor. No, no se lo vas a decir así, pero sí es muy cierto, ¿verdad? Por más jodidos que podamos estar con alguna situación, siempre puede estar peor, ¿verdad? Siempre podemos pensar cómo podría estar peor, así como también cómo puede estar mejor, ¿verdad? Pero eso no conviene para nada. Entonces, a mí me ha ayudado muchísimo pensar así y siempre invito a los que me escuchan a hacer ese ejercicio. Cada vez que tengan un problema, sea grande, sea pequeño o sea entre comillas, ¿verdad? Esos problemitas entre comillas que realmente no vale la pena considerarlos como problemas, pero para cualquier problema, hacer el ejercicio de compararlo con todos los problemas más duros, más serios, más graves que podríamos estar sufriendo y gracias a Dios no. Y a veces se desaparece tu problema automáticamente, ¿verdad? Te das cuenta que realmente no es un problema comparado a los que pensaste o a otros que podrías tener. Y si sí, ¿verdad? Porque hay veces que sí hay problemas bastante graves, ¿verdad? Pero el pensar así igual te va a ayudar muchísimo para resolver tu problema de una manera más rápida y más fácil. Otra cosa que es muy poderosa es la gratitud. De verdad, mi receta para la felicidad es gratitud más actitud. Por eso hasta riman, van muy, muy de la mano. Pero la gratitud es increíble. O sea, ser agradecidos por todas las bendiciones que tenemos. Porque si uno se enfoca en todo lo que perdió, todo lo que quiere, todo lo que ya no puede, obviamente vamos a ser miserables con actitud negativa, ¿verdad? Pero si nos enfocamos de verdad en todas las bendiciones que tenemos, solo despertarse cada mañana ya es una gran bendición. Todo lo demás es ganancia. Y enfocarse en eso, pues, ayuda mucho a ser más agradecidos y por lo tanto tener mejor actitud y por lo tanto, pues, ser más felices.
Me encanta. Me
Otra
encanta la
cosa que me ayuda
definición.
mucho.
Ajá.
Gracias. Otra cosa que me ayuda mucho es también pensar que todo tiene un propósito, ¿verdad? Por más duro que sea el momento y uno no entiende qué está pasando y te cuestionas, ¿por qué me pasa esto a mí? Te deprimes, algunos hasta se pelean con Dios y un montón de cosas negativas que nos pasan por la cabeza en ese momento porque es imposible ver el futuro, nadie puede ver hacia adelante. Pero uno se da cuenta con el tiempo, a veces puede pasar lento, ¿verdad? Según lo que estás viviendo, pero es cuando puedes voltear a ver hacia atrás, ¿verdad? Que puedes conectar todos los puntos. Como dijo Steve Jobs, que en paz descanse, hacia atrás, hacia adelante es imposible. Pero si uno en ese momento que está sufriendo de algo logra enfocarse en que, en eso, ¿verdad? En que en unos meses, en unos años, todo va a estar súper, hasta puede ser que está mejor, ¿verdad? Que hoy en día, pues también ayuda muchísimo. Entonces son herramientas que de verdad a mí me han ayudado muchísimo y es justamente por eso que decidí empezar a compartirlas con la mayor cantidad de gente posible, empezando por ese primer libro, En la silla de Morfeo.
No, y aparte, lo que me encanta de todo esto es que no solamente lo compartes con adultos, lo compartes también con niños, porque varias de tus publicaciones son para niños. Y qué increíble poder, desde que están pequeños, empezar a inyectarles esta actitud y ponerles un poquito de ese chip positivo que tú tienes y que, bueno, tanto nos hace sentido con tu take it easy y para adelante. Dime
Sí.
cómo surgió estas dos palabras. Digo, entiendo obviamente que vienen del inglés take it easy y de para adelante, pero
Ajá.
cuéntame cómo llegaste a esta conclusión para resumirlo en estas dos palabras.
Con gusto, solo quería regresar un poquito a lo de los niños,
Bien.
porque sí, ellos representan el futuro y sus cerebros son como esponjas ahorita que todo lo absorben. Entonces, como mi primer libro no es realmente para niños, era, tiene contenido ahí no apto para todo público. Sí, me empecé a pensar en eso, ¿verdad? Y me vi en la obligación de volver el Take It Easy para adelante, que ya les voy a decir de dónde salió. Los volví también en los nombres de los personajes principales de esta serie de cuentos que he estado publicando desde el 2017. Que ahorita, pues ya, primero Dios, este año publicamos el quinto, no, el sexto, perdón, el sexto. Y bueno, la idea es que cada uno de esos cuentos, porque yo quiero seguir, ¿verdad? Yo soy fan de Dr. Seuss, me encanta Dr. Seuss, y me encantaría hacer el Dr. Seuss latinoamericano, pero me faltan como 58 libros para eso, pero bueno, ahí vamos. Vamos a ver
Te
hasta
faltan
dónde
menos,
llegamos, pero.
pero ya te faltan menos, es lo importante.
Exacto. Cada uno que publica es uno menos. Pero la idea es que cada cuento les deje a los niños una moraleja o varias mensajes positivos, porque sí, por lo que decía, ¿verdad? Que ellos representan el futuro y todo lo aprenden muy rápido ahorita. Entonces, crecer con esos valores positivos creo que pues es muy, muy importante. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Y uno de mis cuentos, el tercero que publiqué, que se llama Take It Easy, Pa'lante y la rica heladería, ese sí es mi mero, mero tema, ¿verdad? Es la diferencia de resultados entre una actitud positiva y una. O sea, la diferencia de resultados cuando tomas el mismo problema con una actitud negativa o una actitud positiva. Entonces, los personajes como que van a una heladería y compran su helado cada uno y se les cae antes de poder probarlo y uno de los hermanos lo toma muy mal y hace un gran berrinche y la otra, la Take It Easy, ¿verdad? Que es más calmada, lo toma de una manera más tranquila y pide un trapeador para limpiar la acera. Entonces el dueño de la heladería la premia con un helado nuevo, ¿verdad? Por tomarlo así. Aunque el otro ya está en su casa llorando y haciendo berrinche. Pero bueno. El Take It Easy salió antes de mi accidente, ¿verdad? Yo cuando empezaron todos los chats y las redes sociales, no sé por qué un día se me ocurrió despedirme de todos, como, bueno, un abrazo, coma, Take It Easy. Y lo escribí así, ¿verdad? Como está escrito aquí arriba. Y bueno, muchos me decían, Mr. Take It Easy, no sé qué. Y bueno, la cosa es que fue mi accidente y pues realmente me di cuenta que el Take It Easy sí es muy importante, ¿verdad? No, el Take It Easy representa, bueno, lo que significa en inglés, hay que tomarla con calma, también representa la paciencia y la fe y la esperanza, que son cosas muy, muy importantes que uno tiene que tomar en cuenta cada vez que le pasa algo no favorable, pero cuando me metí en todo este rollo motivacional, me di cuenta que no era suficiente, ¿verdad? O sea, Take It Easy es importante, pero tampoco se trata solo de ser pasivos y esperar a ver qué va a pasar, porque también puede ser que no pase lo que estás esperando. Así que al mismo tiempo hay que echar para adelante, ¿verdad? Y salir a buscar lo que uno quiere y pues lograr esas metas y pues trabajar duro por ellas, ¿verdad? No, no es así, así nomás. Entonces
Combinación
creo que,
perfecta.
creo que es una muy buena combinación, una muy buena receta para tener una actitud positiva.
Me encanta, lo compro, por supuesto, take it easy para adelante, porque sí, creo que lo pusiste muy bien. No solamente se trata de tomarlo con calma, sino de qué vamos a hacer con eso. Y bueno, sí, wow, aplausos de pie para ti, Alan, gracias. Para
Gracias.
irnos despidiendo, yo sé que tú tienes una analogía muy interesante que cuando yo la escuché, a mí me hizo muchísimo sentido, que es una analogía entre la vida y el chocolate. Yo soy fan del chocolate y cuando la escuché dije, wow, claro, tienes toda la razón y me encantaría que la compartas hoy con toda la gente de Efecto e Inspiración. Háblame de las similitudes entre la vida y el chocolate.
Con gusto, qué bueno que somos fans los dos del chocolate. Aquí tengo el
Sí.
mío
¡Qué
al lado.
rico! Me vas a antojar, qué rico.
Te paso uno por el chat.
Por favor.
Pues sí, me encantó esta analogía porque, pues bueno, hay chocolate blanco, hay chocolate de leche, hay chocolate oscuro, de varios porcentajes de amargura, y así es la vida también, siempre. Va a tener momentos dulces, momentos amargos, pero al final de cuentas hay que entender de que la vida es deliciosa y hay que comérsela cuadrito a cuadrito antes de que se nos derrita toda. Entonces, pues sí, ya que somos fans del chocolate, pues. Se me ocurrió esta analogía que sí me hace mucho sentido, ¿verdad? La vida no siempre es color rosa, como dice la canción, pero eso no quiere decir que no sea linda, ¿verdad? Y hay que ser muy agradecido por la vida que tenemos y tratar de sacarle el jugo de la mejor manera, porque uno no sabe en qué segundito se puede acabar todo. Entonces hay que aprovechar cada
Definitivamente.
segundito como si fuera el último.
Definitivamente, Alan, y me quiero quedar con esto, me quiero quedar con esta analogía, me quiero quedar con la vida es deliciosa. Hay muchos tipos de chocolate, pero hay que saber saborear cada uno de estos tipos de chocolate, porque de que es delicioso en cada una de sus presentaciones. Así que gracias, gracias de verdad por tu filosofía de vida. Gracias por tu ejemplo, gracias por contagiarnos de esta buena vibra y de esta fórmula perfecta de Take It Easy y pa'lante. Gracias por compartir tu historia, gracias por esa generosidad, porque dentro de tus elecciones, tú tuviste la elección de que esa historia se quedara dentro de tu núcleo familiar, en tus cuatro paredes, y el hecho de que tú hayas tenido la generosidad de abrirla y de compartirla con todos nosotros. Sin duda alguna es efecto inspiración. Así que, de verdad,
Gracias.
gracias, gracias por haber estado en el programa. Pero antes de que te me vayas, Alan, y antes de volverte a dar la palabra para que nos des un mensaje final, déjame decirte que yo, al final de mis entrevistas, hago una dinámica donde les pido a mis invitados que me den la primer palabra, emoción, idea, pensamiento, sentimiento, lo que sea, después de la palabra que yo les doy. Quiero hacer lo mismo contigo. Quiero saber si estás listísimo.
Démosle, listo.
Empezamos. Propósito de vida.
Motivar.
Resiliencia.
Clave.
Actitud.
Positivo. Take it easy para adelante.
Me encanta, me encanta. Ya lo quiero adoptar, el Take It Easy pa'lante. Amor.
Familia.
Fortaleza.
Portales. Rápido, Alan, rápido. Madre, padres.
Efecto inspiración.
Inspiración. Ah, bueno, vale la redundancia, pero ayuda al prójimo.
Ayuda, inspiración, take it easy para adelante. Él es Alan. Gracias, Alan, de verdad, por
A
haber
ti,
estado
Jessica,
en el
gracias.
programa. Gracias por tu filosofía de vida. Pero antes de cerrar, por favor, danos un mensaje final. algo con lo que quieras dejar a toda la gente que hoy nos está viendo o escuchando.
Con gusto, con gusto. Pues, pero antes de darlo, solo agradecerte por la oportunidad, por la invitación y por tus palabras, que de verdad, pues son como gasolina para mí, para seguir también de Kiris y para adelante. Así
Es
que
lo que
mil,
te
mil gracias.
mereces, es lo que te mereces, es lo que eres y es
Qué
lo que tú
linda.
nos das. Y esa parte muy
Gracias.
importante es lo que tú nos das y tú nos transmites.
Muchas gracias, de verdad. Es como un ciclo esto. Yo doy y me dan mucho también y así nos vamos todos. Pero bueno, yo sé que a veces la vida se complica, ¿verdad? Hay problemas por ahí, pero hay que tratar de ser positivos, ¿verdad? Por más que cueste en ese momento, buscar las herramientas, buscar la inspiración, que hay muchas fuentes diferentes y para cada uno, pero hay que tratar de mantenerse take it easy para adelante, porque de verdad la diferencia de resultados entre eso y tomarlo con una actitud negativa, perdón, es abismal. Y eso me consta, así que siempre take it easy para adelante.
Eso, Alan, gracias de verdad, gracias
A
por
ti.
lo que nos das, por lo que nos inspiras. No dejes de hacer lo que haces, por favor, necesitamos más gente como tú, con esa actitud
Gracias.
positiva, con esa buena vibra y recordándonos siempre que es importante take it easy y pa'lante. Gracias de verdad, Alan, por
Eso,
haber estado en mi programa.
a ti. Un abrazote hasta México.
Muchísimas gracias. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.